Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Rosaleda va camino del lleno para el partido de Copa del Rey que va a disputar el Marbella frente al Atlético de Madrid. Algo de lo que muchos dudaban, ¿eh? La promoción realizada con los abonados del Málaga con un descuento del 50%, pues parece cacarado entre los abonados malaguistas. A falta de 10 días para ese partido, ya se han vendido 20.000 entradas de las 30.000 que tiene de capacidad el estadio de la Rosaleda. Se consiga el lleno absoluto o no, pase lo que pase, el Marbella ya ha hecho historia con este número de entradas vendidas. A buen seguro que ya va a ser de por sí el partido que más aficionados acoja el Marbella como local en toda su historia. Para que se pongan ustedes en contexto, estamos hablando de que el campo donde actualmente juega el Marbella sus partidos, el Banús Fútbol Center, lo que se conocía anteriormente como la Dama de Noche, cuenta con una capacidad para 2.000 espectadores. Sin ir más lejos, en la eliminatoria previa a esta de Copa del Rey que va a jugar el Marbella frente al Atlético de Madrid, en esa eliminatoria previa frente al Burgos, pues no había ni 1.000 aficionados, ¿eh?, viendo ese partido del Marbella frente a un equipo de superior categoría, como el Burgos de la Liga Hypermotion, que milita en la misma categoría que el Málaga, y por lo tanto una categoría por encima del Marbella. Digo que el Banús Fútbol Center cuenta con una capacidad para 2.000 espectadores, pero el antiguo y vetusto estadio municipal, que está derruyéndose, pues tenía una capacidad para 7.000 espectadores. Es decir, que ni en la mejor época del Marbella, de ese histórico Atlético Marbella, que ahora está un poquito más de moda por ese reportaje magnífico de Informe Plus, pues ni siquiera ese Atlético Marbella logró meter a tanta gente en un campo de fútbol como local. Insisto, el antiguo Municipal Marbellí tenía 7.000 aforo, ¿no?, de capacidad. Y si algún día ve la luz ese nuevo estadio proyectado para el Marbella en ese mismo lugar del viejo municipal, pues no va a superar ni los 10.000 aficionados. Es decir, que van a tener que pasar muchos años, ¿no?, para ver al Marbella metiendo como local a tantos aficionados. Y la verdad que cuenta con un enorme mérito que un club como el Marbella, con poca masa social y que apenas cuenta con 1.000 socios, ya haya vendido 20.000 entradas para ese histórico partido frente al Atlético de Madrid. Claro, algunos dirán, claro, es que enfrente está el Atlético de Madrid, es que la gente va a ir a ver al Atlético de Madrid, que es el actual líder de Primera División, y que todo el mérito es del rival. Pues evidentemente que el Atlético de Madrid sea el rival, pues ha hecho muchísimo, ¿no? Y que el Marbella meta más de 20.000 aficionados. Pero esa gesta creo que no le resta valor a lo que está consiguiendo el Marbella, que ha sido muy inteligente, ¿eh?, con esa promoción entre sus abonados. Bueno, promoción, de hecho le ha regalado esas entradas a sus 1.000 abonados y ha sido inteligente poniendo las entradas al 50% para los 26.550 abonados del Málaga Club de Fútbol. Pero eso no resta valor a lo que está haciendo el Marbella. Les pongo un ejemplo. Quizás el gordo de ese sorteo de la Copa del Rey se lo llevó a La Minera, equipo de Segunda Federación, que es una pedanía de Cartagena. La Minera se va a medir al Real Madrid. Va a jugar en el estadio de Cartagonova. El estadio de Cartagonova cuenta con un aforo de 14.300 espectadores. Pues bien, a pesar del tirón, de momento no se han vendido todas las entradas para ese partido histórico de La Minera frente al Real Madrid. De hecho, hoy viendo los medios de comunicación de la región de Murcia, quedan unas 800 entradas para ese partido entre La Minera y el conjunto del Real Madrid. Sin lugar a dudas, ese partido que va a jugar el Marbella frente al Atlético de Madrid ya va a ser histórico. Va a ser histórico porque va a haber récord de aficionados como local del Marbella. Va a ser histórico por el récord de taquilla. También habrá que ver cuánto recauda el Marbella, que a buen seguro le ha tocado el gordo. Y también, eso habrá que demostrarlo en el terreno de juego, puede ser histórico para el Marbella Fútbol Club, porque recibe a un equipo champion y tiene la posibilidad a 90 minutos o a 120 o con una tanda de penaltis de poder eliminar a un equipo Champions y al actual líder de Primera División como es el conjunto del Atlético de Madrid. Así que nadie le reste mérito al Marbella, porque el partido de ese 4 de enero, pase lo que pase, va a ser historia. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga, que está escuchando la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. En estas fiestas navideñas, pues aquí estamos para hacerte compañía y para contarte noticias, aunque ya sabéis que en esta época del año la noticia deportiva o la actualidad deportiva, ¿verdad?, ha bajado un poquito. Yo, si estás de vacaciones, aquí me ofrezco para entretenerte y para informarte. Además, como cada jueves, y hoy no puede ser menos, pues tenemos nuestro tertulión de baloncesto, va a ser el último del año. Y claro, también en el tertulión hay gente, ¿eh?, y tertulianos que están en la diáspora. Así que hoy tendremos aquí físicamente a Gaby Ramos y a Juan Carlos Bonilla, y en la diáspora, en distintos puntos de España, a don Anicel Labodrama y al doctor Manolo Vaca. Enseguida iremos con el tertulión. A esta hora de la tarde, como siempre, la cadena Cope te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares, ¿no? La noticia de portada del deporte malagueño, noticia de la mano de Tesesa. Y empezamos por el Málaga, que espera saber los planes sobre la obra de la Rosaleda cuanto antes. El club espera tener en el primer trimestre de 2025 un cronograma del desarrollo de esas obras para poder adaptarse a las nuevas necesidades y preparar la temporada 26-27, cuando el Málaga Club de Fútbol a priori se mude al estadio de atletismo. Así lo explicaba el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, que todavía explica que no tienen certeza sobre esas obras.
Pero no tengo información de ningún tipo, y además la necesitamos para establecer nuestro cronograma, y en principio yo creo que en el primer trimestre del próximo ejercicio lo tendremos, ¿no? Ejercicio natural.
Palabra de José María Muñoz. Por cierto, que hoy es 26 de diciembre, pero dentro justamente de una semana, el día 2 de enero, se abre el mercado invernal de fichajes. Hay que recalcar que el Málaga de momento no tiene fichas libres para reforzar la plantilla. El club trabaja para que los jugadores con menos minutos salgan y puedan seguir progresando. Son los casos de Murillo, de Musa, de Aitán, que tienen proposiciones de equipos de Primera Federación. Y está por ver qué ocurrirá con Juanpe y con Sangali. Los dos tienen contrato y están rindiendo muy por debajo de lo esperado y prácticamente no están entrando en los planes de Sergio Pellicer. Y en una semana se abre el mercado de fichajes, pero en 6 días, es decir, en menos de una semana, a partir del miércoles, hasta 12 jugadores del Málaga podrían fichar por otro equipo, ya que quedarían libres. Y aunque el caso de Antoñito Cordero es el que acapara todos los focos, hay otros nombres que acaban contrato. Te lo voy relatando: Kevin Medina, Joaquín Gabilondo, Dani Sánchez, Diony Villalba, Gianni Rasmani y Castel acaban contrato el 30 de junio de 2025. Y Víctor García, Galilea, Manu Molina y Sangali acaban contrato, pero el Málaga tiene opción de poder ampliarles el contrato un año más. Al administrador judicial se le preguntaba si esos beneficios de 4,2 millones de euros que ha tenido el Málaga a 30 de junio de 2024, pues iba a servir para que el Málaga pudiera, por ejemplo, renovar a Antoñito Cordero o poder tener más margen de maniobra en el mercado invernal. Lo deja claro el administrador judicial del Málaga, que ese dinero pues no va a servir, por ejemplo, para incrementar la oferta de renovación a Antoñito Cordero.
Todo esto es para ejercicios anteriores. Lo que se va a hacer es en la planificación de la temporada que queda y del año que viene. Todos esos contratos están vinculados a esa situación, a ese escenario. Cuanto mejor sea, lógicamente, se podrá mejorar los contratos o buscar jugadores en el mercado.
Bueno, pues las palabras de José María Muñoz. Por cierto, que Blue Bay solicita al juzgado de instrucción número 14 de Málaga que no dé validez al acuerdo entre el Málaga y el Sporting de Braga por el caso Ricardo Horta. Esto es la historia de nunca acabar. La hotelera, ya te recuerdo que es la propietaria del 49% de las acciones de Nash Space 2000, afirma que el acuerdo con el Sporting de Braga ha frustrado las expectativas de obtener una resolución favorable por parte del TAS al Málaga. Y ello pues representa un grave perjuicio económico al Málaga Club de Fútbol. Por eso ha elevado un escrito al juzgado instando a que no dé validez a ese acuerdo que firmaron el Málaga y el Sporting de Braga. Sobre el caso Ricardo Horta y esa plusvalía, donde al Málaga le correspondería a priori el 50%, ha hablado el administrador judicial José María Muñoz, que dice que ese 50% sería íntegro para el Málaga y que ahí no intervendría Jorge Méndez.
Nosotros entendemos que el exceso, el 50% de ese exceso, no tenemos que repartir con Méndez en concreto, sí con Mata. Veremos qué ocurre. Y cuando llegue el momento, claro.
Bueno, pues a ver si finalmente hay o 90, del Sporting de Braga con Ricardo Horta. Te hablo ahora de baloncesto. Insisto, tenemos hoy el tertulión de básquet. Ya se han acabado las vacaciones para Unicaja. Estos días hemos visto, por ejemplo, a Dylan Osekowski de escapadita en París o incluso a Tyson Carter de escapadita en Londres. Pues hoy ya todos al tajo preparando el partido del sábado frente al Breogán, lo que va a ser el último partido de este año 2024. Unicaja quiere despedir este magnífico año con victoria. Ivonne Navarro sigue pendiente del físico de Mija Jedovic, que casi seguro va a ser baja para el partido del sábado. Hoy de nuevo se ha entrenado a menor ritmo físico, sigue de baja con una lesión en el sóleo. Y en el Breogán hay que destacar el regreso de Luis Casimiro, que ha reflotado la nave lucense que iba a la deriva. Ha ganado dos de los tres últimos partidos que ha disputado el equipo lucense con Luis Casimiro al mando de las operaciones. Ivonne Navarro habla de que espera que el equipo pues siga cogiendo sensaciones de cara a lo que se avecina ya para el año 2025.
Afortunadamente hemos encontrado unos tiros de Tyler, hemos encontrado alguna acción muy positiva de Dylan, que gracias a Dios ha vuelto al equipo en espíritu y en cuerpo. Y bueno, una victoria muy importante para nosotros para romper esta mini racha que teníamos, ¿no?, de dos partidos seguidos, y para coger un poco de buenas sensaciones, ¿no?, ahora que estamos un poquito con el gancho a nivel físico.
Bueno, pues las palabras de Ivonne Navarro es esa victoria del Unicaja frente al Baskonia. Por cierto, el sábado, presta atención si vas a acudir al Carpena, porque Unicaja organiza una recogida de juguetes. En la Fanzone se va a habilitar una carpa para que todos los aficionados que quieran colaborar, pues depositen ahí sus juguetes. Se recalca, por cierto, que sean juguetes nuevos. El equipo malagueño lleva esta acción a cabo de manera conjunta junto con la Archicofradía de la Expiración. Esos juguetes se van a donar pues a distintas asociaciones, a la Fundación Corinto, a la Ciudad de los Niños, a la Fundación Olivares, a Cáritas, a la Parroquia de San Juan de la Cruz en El Palo y a la Guardería de la Palma Palmilla de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Así que enhorabuena por esa iniciativa y ojalá los casi 11.000 aficionados que se van a dar cita el sábado en el Carpena lleven un juguetito, lleven un peluche para que los niños que tienen peores navidades también puedan disfrutarlo como se merecen. Y por cierto, que épocas navideñas es época de hablar de carrera de San Silvestre solidaria. Pues bien, la primera va a tener lugar mañana mismo, la organiza el Real Club Mediterráneo y se ha colgado el cartel de no hay billetes, ¿eh? La prueba cuenta con 1.300 inscritos, se ha llenado el cupo previsto por los organizadores para una carrera que hay que recordar que ya es un clásico de la Navidad aquí en Málaga. El Real Club Mediterráneo ahí está ultimando los preparativos para esta emblemática carrera de San Silvestre solidaria, que como digo, se va a celebrar mañana, 27 de diciembre, por las calles de la ciudad, y ya a partir de la semana que viene, los días 29, 30, incluso 31, hay distintas carreras San Silvestre en Málaga capital y en distintos puntos de la provincia. Pero mañana la primera, 1.300 inscritos ya para esa carrera San Silvestre que organiza el Real Club Mediterráneo. 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, los titulares del día que nos llega de la mano de Tesesa. El día 5 de enero tenemos cabalgata de Reyes Magos y para Cope Málaga y para el equipo de Cope Málaga es la cabalgata más especial de la historia.
Ya vienen los Reyes Magos y en Cope Más Málaga, este año más que nunca, estamos preparados para contarte desde su llegada al ayuntamiento hasta las primeras horas de su recorrido por las calles de la ciudad. No te pierdas todos los detalles de la cabalgata 2025 el domingo día 5 a partir de las 5, con la colaboración de Hyundai Automóviles Nieto, Credicer, Cosurán, Fontanería Laureano Ramos e Ingeniesur Servicios y Obras.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Soy el Langui y mi tasca está en el Welling, en Tomás Echeverría número 6. Los platicos típicos de mi ciudad, con los aires andaluces los tendréis.
¡La tasca del Langui!
Lo flipáis si me veis bailando chotis.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
NarbonaOnline.com te trae la Vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
18 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, como cada jornada, me voy contigo con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Los jueves tenemos nuestro tertulión de baloncesto. Ahora les voy a preguntar a ellos. No sé si con la encuesta los voy a ir condicionando. Y es que te estoy preguntando para ti, en este año 2024, el sábado se acaba el 2024 ya para Unicaja, con ese último partido de Liga, y yo te he puesto cuatro opciones para que elijas quién ha sido para ti el mejor jugador del Unicaja en este 2024. Si tú crees que me falta alguno, lo puedes poner. Yo te doy cuatro opciones de este 2024 como mejor jugador de Unicaja. Kendrick Perry, Cameron Taylor, Dylan Ossetowski y Kalinowski. He dudado entre Kalinowski y Carter. Yo he puesto Kalinowski. ¿Alguno me puede tirar de las orejas? Bueno, pues si me quieres criticar también en esa encuesta, lo puedes hacer, ¿eh?, respondiendo a la encuesta. Ahora mismo, hace un ratito había empate técnico entre Perry y Ossetowski con el 38,5% de los votos. Ahora ha pegado un tironcito Dylan Ossetowski con el 41,2% de los votos. El segundo es Kendrick Perry con el 35,3% de los votos. El tercero, Kalinowski, con el 17,6% de los votos. Y el cuarto es Cameron Taylor con el 5,9% de los votos. Te he dejado tiempo, te he dejado margen hasta mañana, ¿eh? Mañana ya relataremos el nombre del mejor jugador de Unicaja este 2024 para la audiencia de COPE Málaga. Insisto, cuatro opciones: Ossetowski, Perry, Taylor o Kalinowski. De momento va ganando Ossetowski con el 41,2% de los votos. Venga, interactúa con nosotros, vota en nuestra encuesta por el mejor jugador de Unicaja en este año 2024 en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sé que estás de vacaciones, que estás en casa tranquilo, que te da pereza coger el móvil, pero bueno, si te apetece, estamos siempre abiertos para ti. Notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y venga, vamos rápidamente con Credit Alpes, tu agencia negociadora. Ya sabes que Credit Alpes está para cumplir tus deseos. Ahora que llega el año nuevo, que seguramente a lo mejor te quieres cambiar de casa, que te quieres emancipar, que los precios de la vivienda están por las nubes y que tú necesitas el 100% de la hipoteca para cumplir tu sueño de comprarte un piso, pues Credit Alpes es tu opción. Ellos te van a buscar un banco que te financie esa hipoteca al 100%, lo que tú te mereces. Y además, lo mejor, que incluso hasta negocian por ti. Marca este teléfono, que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Ellos se comprometen que en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También lo puedes contactar en su página web, credialpes.es. Y si tienes problemas de financiación, ahí están también los amigos de Credit Alpes. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credit Alpes es tu agencia negociadora. 21 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Nos ponemos guapo, por lo menos vamos a intentarlo, porque vamos con la última tertulia de baloncesto de la temporada. Tertulión Alfonso Queipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, con el Tertulión de Baloncesto. Aquí en los estudios centrales de la cadena COPE tengo a Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Navidad a todos.
Y felices fiestas a todos, desde luego que sí. Oye, ¿Navidad se sigue diciendo, Gaby, o ya si ha pasado Navidad decimos otra cosa?
Yo, es que claro, como tengo además mi cumpleaños el último día del año, estoy un poco a caballo. Yo digo Navidad hasta mi cumpleaños, que es el 31, y a partir de ahí feliz año.
Feliz año, vale, vale. O sea, el 30, tú eres del 31 de diciembre.
Correcto, un día muy propio para nacer.
¿A qué hora naciste?
Pues mira, nací a las 5 de la madrugada, es decir, del mismo día 31. Mi madre creía que era una indigestión de gambas y era el parto, así que no os digo más.
Madre mía, o sea, tú eras de los que todo el año... Claro, es que el más chico de los de la edad. Pues te saliste grande al final, ¿eh?
Correcto, ¿eh? Jugaba, fíjate, sí, yo cuando jugaba en cantera de marista allí, jugaba de alero, porque había chicos más grandes que yo, pero luego lo he superado a todos, ya era tarde.
Fíjate, ¿verdad? Fíjate, bueno, pero esto es nacer a final de año, que algunos dicen que hay un inconveniente y demás. Tú por un día no fuiste de los más grandes de tu generación, fue lo contrario. Otro grande que tengo aquí, tanto física como de persona y de corazón, es don Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Para ti sigue siendo Feliz Navidad o Felices Fiestas?
Yo sigo diciendo Feliz Navidad y tampoco me molesta el Felices Fiestas, y lo que sí es que me engancho a lo que dice Gaby, ¿no? O sea, a partir del día 1, feliz año. Y ya está, hay tiempo, oportunidad y saludos y motivos para ser educado con todo el mundo.
Eso, bueno, Felices Fiestas lo engloba todo, ¿eh? Que sí. En diciembre es una cosa tremenda. Bueno, ya que es de noviembre, sí, también es un tipo grande, ¿eh? ¿A ti te paralizó esto de ser de noviembre, de final de año, Jackie, o no?
A mí para nada.
Nada,
o sea,
nada.
Eso, o sea, luego te pones a pensarlo, y como a uno le ha dado por tantas fricadas, hay estudios sobre el tema de los jugadores que nacen a final de año y todo eso, ¿no? Pero y hubo en su día, no una intentona, pero una especie de corriente de hacer las temporadas como en su día se hacían con los cursos escolares, ¿no? Hasta el 30 de junio y a partir del 1 de julio.
¿Sí?
Sí, sí. Hace ya tiempo salió el tema por ahí. Se cogían ejemplos. Mira la alineación de los juniors de oro, que salvo Carlos Cabeza y Germán, y no sé si había más gente, el resto eran del primer semestre del año, todo eso. Pero bueno, la verdad es que, mira, la normativa está puesta así y tampoco tiene mucho más que discutir.
Bueno, sí, hasta el 30 de junio nosotros tres podemos decir que no hemos llegado a nada porque hemos salido en el segundo semestre.
Sí,
tenían que haber cambiado la regla.
Totalmente,
exacto.
O sea, otra injusticia más vital que se comete con nosotros.
Yo creo que fueron los árbitros, yo creo que los árbitros también.
Tenemos en la diáspora, no sé si por el Cabo Finisterre o por la NAO o alguna cosa de esta, a don Anicet Labodrama, por allí por Galicia. Anicet, ¿qué tal? Muy buenas tardes, felices fiestas.
Bonadal, que yo estoy en Ferroliño, en Arias Altas, en Ferroliño, así que Bonadal, muy felices fiestas.
Ah, sí, ¿Nadal es en gallego también?
Bonadal es en gallego, sí, Bonadal, sí.
Yo tenía en catalán, sí, sabía lo del...
Donde se acaba el mar está Anicet, más o menos.
Vale, exactamente, ahí, donde se acaba el mar.
¿Tú bien, Anicet?
Muy bien. Estoy en muy buena tierra, muy buena comida, la familia, los amigos, así que muy a gusto. El sol ha salido desde que aterricé en el aeropuerto de La Coruña desde el lunes, pues hay sol y fresquete, pero hay sol, así que y se ve mucha gente por las calles de Ferrol. Así que nada, muy muy feliz con mi hija, con la familia, sus abuelos, etcétera, los amigos, los excompañeros.
Bueno,
está así bien. Que feliz, y estoy hablando con vosotros, así que ¿qué más puedo pedir?
Pues nada más, ¿eh? Encima llegas tú a Galicia, sale el sol, pues ya no hay que pedir nada más. Y no sé si está en Málaga, si está por Murcia, si está en otra parte del mundo, nuestro querido Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, felices fiestas.
Pues muy buena y navideñas tardes en Murcia. Yo estoy en Murcia, ¿no? También en la diáspora.
Sí, ¿Ya está haciendo el scouting para el día 2 de enero, Manolo?
Ya estamos aquí viendo qué pasa, porque esta gente está muy preocupada con que no entran en la Copa y se han tomado ese partido como una final.
¿Sí?
Están como muy pendientes, sí, muy pendientes del partido. Porque claro, es que ven que se quedan fuera de la Copa, ¿eh?
Oye, ahora cuando vuelve a Murcia, ¿eres persona non grata en Murcia o no? Hay buen rollo ahí con la afición murciana.
Con los que son muy próximos a mí no tengo problema, pero en el resto de los sitios procuro no decir de dónde vengo.
Por lo que pueda pasar, ¿no?
Por lo que pueda pasar.
Oye, voy a empezar por la encuesta, ¿eh? Estáis todos abiertos, ¿eh? Gaby, Jackie, aquí en los estudios, ahí en Murcia, Manolo Vaca, en Ferrol, Anicel Labodrama. Estoy preguntando, ya que el sábado acaba el año baloncestístico para Unicaja, pues que la gente se moje y nos diga quién ha sido el mejor jugador de Unicaja en 2024. Otra vez hay empate técnico a 38,9% de los votos, y palabra de honor, lo pueden ver en nuestra encuesta, entre los Setkowski y Kendrick Perry. Las otras dos opciones que te doy son Kalinowski, que lleva un 16,7% de los votos, y Cameron Taylor un 5,6% de los votos. Venga, mojaros. Bueno, si alguno queréis o creéis que aquí debe aparecer alguien más, lo podéis decir abiertamente. Venga, Gaby, mójate tú.
A mí personalmente, si hubiera que elegir de esos cuatro, yo me quedo con Kendrick Perry. Y no tanto, si a lo mejor comparamos los números con respecto a otras temporadas, pues dentro de Unicaja estoy hablando, a lo mejor los números son similares, pero sobre todo me quedo con su evolución, su aplomo, su serenidad en los momentos difíciles o los momentos complicados donde hay que ganar partidos o campeonatos, y en la toma de decisiones. Yo creo que incluso en algunos momentos, y lo vimos en el partido contra Gran Canaria, supera en serenidad y madurez al propio Ivón, ¿no? Que un poco se perdió los papeles, ¿no? A mí me gusta mucho esta versión de Perry madura, de Perry tomando buenas decisiones y de Perry siendo también el termómetro de cómo es la intensidad del equipo en cuanto a número de posesiones, velocidad de balón, etcétera. Así que
en 2024
me quedo con Perry.
¿Añadirías alguno más o quitarías alguno de esa lista?
Yo creo que dos termómetros más del equipo son el nivel físico de Alberto Díaz cuando pone su intensidad.
¿Y a quién quitaría de la lista? Que podemos poner todo, pero habría, claro, que quitar alguno de esos cuatro, pues, que es la canción que te da las redes sociales.
De los cuatro yo
aquí quitaría... ponemos todo abiertamente, Anicé, pero hay que quitar, ¿eh?
Hay que quitar para poner, eso decía Constantino Romero en un concurso. Yo quitaría quizá a Cameron Taylor. Yo me quedaría más con Alberto. Taylor ha hecho buenos partidos, pero en los momentos decisivos a mí me falta un poco más.
Venga, Anicé, que te estás riendo tú por ahí mucho, a ver.
No, de momento yo creo que estoy de acuerdo con Gaby, es Kendrick Perry, porque en todas las tornas, todas las líneas estadísticas, es base, está produciendo en ataque, anotando casi 11 puntos por partido, luego es el deporte de equipo por antonomasia, que es el baloncesto. Kendrick Perry pues está repartiendo muy bien en base a la madurez que ha descrito muy bien Gaby, está promediando casi 5 asistencias por partido y luego está robando balones también. En las últimas temporadas ha sido Alberto Díaz el mejor ladrón de la plantilla. Kendrick Perry está robando, está imponiendo ritmo, es el jugador también que por promedio Ivón Navarro utiliza mucho. Entonces, como en el juego de baloncesto hay que ser completo en los dos lados de la cancha, y está contribuyendo, está facilitando, está siendo muy generoso, gestionando ritmo, etcétera, está metiendo canastas decisivas, canastas revulsivas, etcétera. Para mí, Kendrick Perry, de momento, con Dylan Sutkowski muy cerca, pues son los dos mejores, pero Kendrick Perry ahora mismo para mí está un pequeño punto por encima de Dylan.
Y ahí, ¿meterías a alguien en la lista o sacarías a alguien de esa lista de cuatro? Recuerdo, Perry, Taylor, Osetkowski, Kalinowski.
Bueno, está muy bien elegido, es muy bien elegido porque esos tres jugadores son claves, pero para mí yo mantengo, para mí, empate entre Tale Kalinowski y Cameron Taylor. Cameron Taylor ha tenido algunos momentos, entre comillas, de bajo rendimiento, pero siempre aporta, nunca resta realmente, ¿no? Porque toman bastantes buenas decisiones, han metido algunas canastas, aunque no se prodiga mucho a veces en meter canastas, pero sigue siendo muy útil con contraataques, con facilitando la cosa a los compañeros, metiendo intensidad física, mucha versatilidad también. Yo mantengo a Cameron Taylor, pero empatado con Taylor.
Jackie, venga, mójate.
Mira, da la casualidad.
Primero, que... tú que te moja mucho. Sí, ¿quitarías alguno de la lista y pondrías a otro?
Vamos, metería a Tyson Carter, eso de entrada. Sí, metería a Tyson Carter porque me parece. Me parece un jugador
que yo también lo metía, pero ¿a quién quitáis de esa cuadra?
Ahí está. Pues quitaría a Taylor, porque...
MVP de la Supercopa, no lo olvidéis nunca.
Sí, sí,
¿eh?
No, es que no se nos olvide, ¿no? Pero que lo del tema de Carter, porque aparte de evolucionar, de cambiar de rol dentro del equipo, cuando el equipo, como bien dice Ivón hace un momentito, está yendo con el gancho, es el que más sobresale. Pero de todas formas, para mí el MVP me quedo con Perry porque da la casualidad que parecía que yo había preparado el guión de esto. Estaba haciendo una labor de arqueología cuando se fichó a Perry y literalmente nos traíamos un híbrido entre Terrell Castle, Ray McCallum, Oliver Lafayette.
Pues lo mejor de cada casa,
muy
¿eh?
Muy bien, muy bien.
O sea, sí, pero tal bien, cual, ¿eh? O sea, era un muy cruce bien. Un cruce ahí fruto de un doctor Mengele de un laboratorio maligno total y absoluto.
Muy
y
bien, Jackie.
Le habíamos puesto unas trenzas y ya decíamos...
Os recuerdo que Perry cuando se ficha, en teoría se ficha de dos porque se iba a fichar a Fittipaldo de uno, ¿acordaros?
Pero que, mira, lo más flojo que yo leí, que yo he leído del fichaje de Perry... 10 equipos en 12 años. ¿Qué estamos fichando? ¿Una agencia de viajes? O sea, algo así, ¿no? Entonces, claro. Entonces, son de estas cosas que dices, bueno, pues mira, plantéatelo y demás, pero mira, un tío, el fichaje de este, que ahora alguno me puede decir, es una ventajista, lo estás diciendo ahora. Sí, venga, vale. Pero estamos hablando de un tío que sí, que tenía su riesgo. ¿No te fastidia? De esta plantilla, ¿quién no era un riesgo? O sea, ¿quién no era un riesgo? O sea, esa plantilla, no, es que, verás tú, no, vamos, señores, que es que Unicaja no es el Panathinaikos que se le avería el mejor pívot de Europa y dice, espérate, que hay uno bueno en Israel, como esta, muchacho, vas a cambiar la soleada Tel Aviv por la soleada Atenas, sin problema, por Wenyen Gabriel. Pero de estas cosas que dice, que Unicaja tenía que ser un equipo que estaba sin clasificarse para competición europea y a ver si se metía en la tercera. A ver. Luego, que venía de quedarse fuera de playoff, que no se metía en Copa del Rey por méritos propios, que cambiaban la friolera de 9 jugadores de la plantilla del año anterior que quedó arrastrando el escudo y la camiseta. Entonces, claro, tú llegas y una de dos, o fichas, pagándole el triple de lo que le fuera a pagar cualquier equipo de Euroliga a Tyson Carter, por ejemplo, o no lo fichas. Entonces, claro, todos los fichajes entrañaban un riesgo. Pero, desde luego, a mí el tema de Kendrick Perry, sobre todo, es que era un jugador que el cambio que ha ido dando, yo valoro mucho que el jugador trae unas características y demás, pero si es capaz de empezar a dar lo que le da, lo que le está pidiendo el entrenador, para mí eso es, vale... Eso es oro molido, entonces, porque así ya, para empezar, le quitamos al entrenador lo típico de es que yo quería jugadores que hicieran tal cosa, yo quería que hicieran tal otra. Tienes que coger y que, o sea, es que aquí cada uno tiene que hacer su sitio, tienes que hacer las cosas desde su sitio, y el jugador ahí, y el entrenador en el banquillo, y los que están en los despachos, pues los despachos. Y para mí, Kendrick Perry, para mí ha evolucionado mucho y bien.
De momento, Perry sigue empatado con Osekowski. Manolo, empezamos por lo último. ¿Quitarías a alguien de la lista y meterías a alguien? Recuerdo otra vez, Perry, bueno. Taylor, Osekowski, Kalinowski.
Yo creo que en esa lista tiene que estar Tyson Carter, creo que tiene que estar. Uh-huh. Esa lista, lo difícil es a quién sacas, ¿no?
Claro.
Porque... realmente son jugadores muy de primera línea, pero yo creo que en esa lista tienen que estar jugadores que sean bastante completos. Entonces, a mí Kalinowski me encanta, me parece que en lo de Vitoria tuvo mucho que ver Kalinowski, pero Kalinowski es como si estuviera en otra lista de super especialistas que no le gana a nadie a lo que él hace, pero que no es un jugador a lo mejor con todas las posibilidades que tienen estos otros jugadores, ¿no? Con lo cual, yo ese sería el cambio que efectuaría.
Kalinowski por Carter, ¿no? O sea, Carter por Kalinowski, ¿no?
¿Qué tal? Correcto, Carter por Kalinowski.
Venga, era mojate, el mejor de 2024.
Bueno, pues yo también pienso que Perry. Pienso Perry por dos cosas. Primero, porque mucha de la impronta del equipo, del perfil que tiene este equipo, es precisamente Perry. La velocidad, las transiciones, la cantidad de posesiones, es Perry. Eso lo da sobre todo él y me parece que es que eso marca al equipo y su regularidad, porque, por ejemplo, Ocetoski, el partido de Vitoria fue memorable, fue espectacular, pero Perry tiene otra regularidad que no ocurre en otros jugadores y entonces eso me parece importantísimo en un campeonato de este tipo. Entonces yo desde luego pondría el primero a Perry.
Oye, si os fijáis, mira que nadie va a dudar evidentemente de Dylan Osekoski, pero en las grandes gestas de Unicaja, aunque Osekoski no ha aparecido en el partido final, ¿no?, encumbrándose y demás, en todo ha tenido una participación tremenda. Semifinales de Supercopa hizo un partidazo tremendo, en esa Copa del Rey que se gana hizo en semifinales y en cuarto también unos partidos tremendos. Luego es cierto que a lo mejor en la final no hace su mejor baloncesto, bueno, que vamos a decir de la Intercontinental, y sobre todo en esa eliminatoria de Murcia, en los dos partidos que se juegan en Murcia, Gaby.
Correcto.
Fue el tipo que se echó el equipo a la espalda, ¿eh?
¿Sabes qué pasa con Dylan?
Pasa que después no está en la gran foto en el mejor final, ¿no?
Exacto, porque quizá lo que yo más valoro de Dylan Osekoski es que es camaleónico, es decir, que sabe adaptarse a lo que pide el partido. Y eso se lo da sus características, un jugador que puede jugar de 4 abierto y de 5 posteando, que rebotea y que se pelea por cada balón, pues yo diría que como nadie, a nivel de Melvin Egin, que es nuestro estándar, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que te da campeonatos. O sea, por eso estamos hablando de que cuando lleguen los partidos decisivos, ahí va a haber otros jugadores que tienen que aportar y Dylan Osekoski es uno de ellos. Y está en los grandes momentos, quizá no en los titulares. Yo no sé si se habrá llevado algún MVP de algún partido de final. Probablemente no. Y en Belgrado no hizo su mejor baloncesto, por ejemplo, cuando estuvimos allí. Pero sí es un jugador que te da campeonato. Por su versatilidad, por saber adaptarse. Es decir, él no necesita el balón para destacar. Él no necesita tirarse 20 tiros. Pero él sabe leer el partido, buscar lo más adecuado, si es jugar de 4, de 5, postear y sacar el mejor rendimiento personal y para el equipo.
Bueno, pues seguimos preguntándolo. Hasta mañana tienes para responder a esa encuesta. De momento, Osekoski y Perry con el 38,9% de los votos van igualadísimos, ¿no?, en esta encuesta. El tercero es Kalinowski con el 16,7% de los votos y el cuarto, Cameron Taylor, con el 5,6% de esos votos. Volvemos al presente. El domingo ganó Unicaja al Baskonia. A mí me sorprendió la rueda de prensa de Ivón Navarro. Voy a poner el corte por si no habéis tenido ocasión de escucharlo. Cuando se refiere a Dylan Osekoski, que hablaba y lo decía bien Manolo Vaca, que había hecho un auténtico partidazo, cuando se refiere a Osekoski, escuchad el corte de Ivón Navarro después de ganar a Baskonia.
Afortunadamente hemos encontrado unos tiros de Tyler, hemos encontrado alguna acción muy positiva de Dylan, que gracias a Dios ha vuelto al equipo en espíritu y en cuerpo. Y bueno, una victoria muy importante para nosotros para romper esta mini racha que teníamos, ¿no?, de dos partidos seguidos y para coger un poco de buenas sensaciones, ¿no?, ahora que estamos un poquito con el gancho a nivel físico.
En espíritu y en cuerpo. ¿Qué os dice eso, Anicet?
Hoy en día, como tú bien lo sabes y lo muestras, hay acceso, ¿no?, de los micrófonos, de las cámaras, en los tiempos muertos y en los vestuarios. Pero evidentemente un equipo es un búnker, ¿no? Es un entorno, es la oficina, la casa misma de lo que es la plantilla, el staff técnico, todo el staff técnico y luego los jugadores. Y ahí es donde realmente se conocen entre sí, se huelen, se saben, sienten cómo está cada uno. Y muchas veces cuando estamos sentados en las butacas viendo a un entreno, pero sobre todo los partidos, estamos viendo lo que es el final de una jornada o varias jornadas de trabajo, pero a la vez varios días o varias jornadas de vida de cada uno de los miembros de lo que es el Unicaja, ¿no? Los técnicos como los jugadores. Lo que dice Ivón Navarro es porque Ivón Navarro, él está en comunión con sus jugadores, nunca, y eso que él quiere trasladar y los jugadores lo saben, nunca este entrenador va a traicionar a sus jugadores, les va a respaldar, Entonces, Ivo Navarro sabe de el estado de ánimo de cada uno de sus sus jugadores y sus compañeros técnicos, por supuesto, pero de sus jugadores sobre todo, ¿no? Y sus jugadores transmiten mucho, porque Ivo Navarro transmite mucho y facilita esa transmisión. Entonces, Dinamo Sutkowski estaba y ha estado, como lo hemos visto en distintos partidos, como en Manresa, algunas fases la temporada pasada, que Dylan a veces le puede pasar algo a nivel personal, él o a nivel de su familia, o a nivel de tomas de cosas que quizá tenga que recibir como noticia y que afecte a cualquier trabajador, a cualquier persona, en el rendimiento de esa persona en su lugar de trabajo. Entonces, no es que Dylan lo haga a propósito, es solamente que Dylan Sutkowski es un ser humano como todos nosotros, que podemos tener cosas personales o en el trabajo, pero sobre todo fuera del trabajo, en nuestra vida personal, en la familia o en cosas que pueden llegar de los estamentos del baloncesto que le pueden afectar. Entonces, ese jugador se verá en algún momento pues o mermado mentalmente, emocionalmente o psicológicamente, y que se note ese, ¿no? Pero los que lo van a notar mucho más son sus propios compañeros y su entrenador, que es Ivo Navarro.
Hay una cosa, Emilio, que tiene mucho mérito. O sea, tenemos que leer un poco en perspectiva. Dylan Osekowski sabe que no hace un buen fin de temporada, quizá causada por la noticia que no conocíamos y que luego conocimos, ¿no? Y después de un verano donde podría haber acabado en cualquier equipo de Euroliga de primer nivel y no conseguirlo por culpa precisamente de ese affair, volver a entrenar y volver al nivel que volvió para jugar la Supercopa y ser estelar en los partidos de Murcia. Sí. Eso habla del compromiso de un jugador, ¿eh? O sea, eso no es fácil. Y él hubiera tenido 50 excusas para no estar a ese nivel. Entonces, partiendo de esa línea, yo creo que ahora estamos en una fase de la temporada donde él... esto es como la mala noticia de cuándo te van a operar y nunca llega la fecha de la operación, ¿no? Entonces llega un momento que eso mentalmente te acaba frustrando, cansando y hasta hastiando, ¿no? Porque tú estás trabajando para estar a tu máximo nivel, pero sabes que va a haber un parón, probablemente, y no sabes cuándo llega, ¿no? Entonces gestionar eso a nivel mental yo creo que es complicado.
Y la gestión... Tiene que leer el libro de Si está curado.
Efectivamente. Hay que leer el libro de Gaby Ramos y Tú estás curado. Porque yo he pasado por esas situaciones y lo sé perfectamente. Entonces, aquí, cuando habla él, Ivón, de en cuerpo y en espíritu, él no espera al jugador que meta 20 puntos, como el otro día, o 26, ¿no? En Baskonia.
Le quitaron dos, ¿eh?
Él espera a la recuperación mental a partir de las certidumbres. Lo que peor puede llevar cualquier profesional y, por supuesto, cualquier persona en el mundo es la incertidumbre.
¿Y aquí?
El tema es que...
Es que el cuerpo y espíritu me llamó mucho la atención, ¿eh?
Vamos a ver, es que...
Eres muy religioso, Emilio.
Es que estamos hablando del rendimiento de jugadores y demás. O sea, la definición que da Anicé es completísima, habla de personas, tal, y lo que tú quieras. Estamos hablando que este hombre se puede quedar para un mes, dos meses, una temporada.
Yeah.
A partir de que un tío que está en un despacho, en donde sea, que no tiene nada que ver y que piensa a lo mejor que Unicaja es un banco aparte de un equipo de baloncesto, pues, y tiene que tirar para adelante. Que tiene que hacer su trabajo, yo no lo discuto, ¿no? Pero me parece algo horroroso, me parece algo horrendo coger y plantearte el trabajo de profesionales.
Lo es.
No, no solamente del jugador, que es el que ha metido la pata, que no se nos olvide, ¿eh? Es que está cargando gran parte del trabajo del staff técnico, del cuerpo técnico del equipo, del club, porque estamos hablando de uno de los jugadores principales y por el cual se le fichó un recambio que luego se ha adecuado el trabajo con ese tipo de jugador, con Kylian Tilly, pero que aparte de todo eso, es que estamos hablando que hay unos rivales que pueden sentirse también que no se está participando en las mismas condiciones. Y yo eso no te diría que no.
Exacto.
Pero que eso es una normativa que la ponen entre todos, que quizás, como yo digo siempre cuando se protesta, no, es que el Murcia ha ganado ha jugado la final de Liga y tendría que jugar la Euroliga. Venga, eso, hablarlo en verano, no hablarlo ahora. Y la verdad es que... trabajo de Ivón, Pues Ivón, que se quejaba de tener que lidiar con 7 pivots, pues ha tenido que recuperar a uno de ellos porque estaba un jugador del cual no puedes ir prescindiendo, que solamente ha faltado a un partido oficial. Esta temporada ha sido por decisión técnica y fue en la FIBA BCL. Los dos únicos que han jugado todos son, si no me equivoco y estoy tirando de memoria, Tyler Kalinowski y Kendrick Perry. Entonces, Tyson Carter. Entonces, me llama el que el jugador, aun estando flojo, haya estado medio bien. Hombre, de broma hay algunos en mi familia que dicen que si llevara los pantalones que llevan los Lakers en el documental, iría por el campo con las manos metidas en los bolsillos muchas veces, ¿no? Porque el chaval es como es. Pero cuando se tiene ese talento, hijo mío, hay veces que hay que aprender a lidiar con él desde fuera, ¿no?
Exacto.
Manolo.
Bueno, realmente no mucho que añadir. O sea, que yo creo que es una faena para cualquiera que estemos pendientes de una decisión tantísimos meses, que es probable que al final parcialmente no haya beneficiado, porque si no, no estaría ya con nosotros Cetoski. Está clarísimo que estaría en otro sitio, habría cumplido su sanción o lo que hubiera pasado, pero que realmente estar evolucionando con eso todo el año es muy complicado. Los otros días pues se ve que fue como el catalizador del equipo, fue esa puntita que hace falta que se ponga en marcha de mecha o de llama para que todo el equipo empiece a rendir de otra manera, y lo consiguió, y estoy seguro que es el primer paso para que los próximos partidos vayan a venir todos así, pero que aún así todo, la verdad que al pobre le ha caído un peso encima que no es nada fácil de sobrellevar, ¿eh?
Desde luego que sí. A vuelta de pausa vamos a hablar del rival del sábado, el Breogán, resucitado Breogán de Luis Casimiro Palomo. A vuelta de pausa, seguimos en el tiempo de tertulia con Gaby Ramos, Juan Carlos Bonilla, con Manolo Bacá y con Anicel Labodrama.
Ya vienen los Reyes Magos y en COPE más Málaga. Este año, más que nunca, estamos preparados para contarte desde su llegada al ayuntamiento hasta las primeras horas de su recorrido por las calles de la ciudad. No te pierdas todos los detalles de la cabalgata 2025 el domingo día 5 a partir de las 5. Con la colaboración de Hyundai Automóviles Nieto, Credicer, Cosurán, Fontanería Laureano Ramos e Ingeniesur Servicios y Obras.
Esta Navidad sorprende con un regalo que dure toda una vida. La libertad de ir donde quieras. Regala Torcal Autoescuelas, número uno de aprobados en España. ¿Te subes?
Gente revuelo. Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar. Los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
El buen pan lo cambia todo, sí, sí. Y el mollete campero en Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que en Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Celebra la Navidad este año en Restaurante Cortijo San Antonio. A 20 minutos de Málaga, ven y pasa un día inolvidable en un entorno único. Que no te lo cuenten. Restaurante Cortijo San Antonio. Te esperamos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año?
Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Desde los 40 virtuales recibiremos con efusividad a Palomo. ¡Viva Palomo!
10 para 4 en punto de la tarde. Nota de audio al WhatsApp 650-564-504 para recibir a Palomo o para lo que ustedes quieran en ese número de WhatsApp. Por cierto, encuesta que ha tenido, no voy a decir giro dramático del acontecimiento, pero sí que se ha ido Perry para arriba. 42,9% de los votos para Perry, que supera ahora a Osetkowski, que está en el 33,3%. Y nos dice por aquí Caín 080, dice, ¿por qué no está Alberto? Caín, quita uno y mete a Alberto. Venga, te lo proponemos. Y José Antonio Escobar dice, ¿alguien ha leído que el laboratorio que hace los controles antidopaje lo van a cerrar por los continuos errores e irregularidades que con las sanciones serán anuladas? No recuerdo dónde lo leí. Bueno, pues investigaremos sobre este asunto. El sábado, partido frente al Brogan, el cierre del año. El regreso de Luis Casimiro, que recordamos que ha dirigido a Unicaja en 144 partidos y que, oye, está reflotando la nave de Breogán que iba a la deriva. Se despidió un ex de Unicaja también como Belko Mersic. Ha ganado dos de los últimos tres partidos, solo cayó en la cancha del Madrid, pero ganó, por ejemplo, a Gran Canaria y un partido de su liga frente a Girona, que estrenaba entrenador, a Moncho Fernández, y que va a llegar aquí al Carpena pues con su equipo, soñando con la permanencia, algo que parecía inviable hasta hace dos semanas, ¿no? Prácticamente.
Bueno, equipo que por las circunstancias tan particulares que tiene, desde la vuelta a la ACB, echado en brazos prácticamente de uno o dos representantes de jugadores que yo creo que, bueno, que te puede venir bien porque te procuran gente como Tyler Kalinowski o Zanan Musa, sin ir más lejos, pero que luego te encuentras que te vienen un montón de jugadores que debutan, y el problema de debutar hace que las cosas no tienen que terminar saliendo bien. Y esta temporada, pues mira, sin haber hecho nada del otro jueves, Luis Casimiro ha doblado el tema de las victorias. Estaban en dos y ahora están en cuatro. Sí. Que eso, tal y como
entre
está
partidos, ¿eh?
Sí, tal y como está la zona de abajo, un equipo que en teoría se tenía que apoyar mucho en Darun Hilliard, que fuera jugador de Baskonia, que por dentro tienen tan poquísimo que un tío como Jordan Sacco es prácticamente capitán general.
Es el labodrama de Ferrol en su día.
Sí, sí. Es una cosa que lo tenían ahí y que bueno, que teniendo, además no va a haber problema, porque lo que se dice Luis Casimiro, un entrenador que se vuelque con el juego interior, nunca lo ha sido. Tiene por fuera gente que va a meter, como el caso de Toni Nakić, y hasta ahora tenía Charlie Moore, que por fuera era el que realmente mandaba en este equipo, jugando 30 minutos por partido y todo eso, pero la lesión tan grave que ha tenido, ficharon a Day Grant, jugador que viene de jugar la Liga Serbia, ni siquiera la Liga Adriática, y había estado creo que dos o tres partidos en Macedonia, unos números de estos que deslumbran, pero la verdad es que el chico lo que se ve es que bien pagado de sí mismo está y desparpajo tiene, porque en el debut frente a Girona se fue a 18 puntos, si no me equivoco, y la verdad es que no es un base al uso, tiene que jugar mucho rato al lado con Dominic Mavra, un jugador que naturalmente el sábado hará aquí un 4 de 5 en triples, pero hasta ahora hasta ahora va 0 de 1 desde que ha llegado a la Liga CB, pero de cuidar que el sábado hace un 4 de 5 sin problema, o incluso con el caso de Eric Quintela, que es un jugador muy residual y que estaba ahí prácticamente porque era la casa de cupo y que tiene sus minutos con Luis Casimiro, que bueno, que Luis Casimiro, que ya hemos oído al oyente algo que se le hizo muy famoso en su día. Y yo simplemente con Luis Casimiro tengo la cosa que la primera etapa en Málaga estuvo bien y que la segunda sobró. Creo que, creo que se echó en brazos de quien no tenía.
Correcto,
porque lo dejaron vendido y no era la primera vez, pero allá él, que a este hombre, creo que ahora mismo, ya que no está Aitor García Renese, creo que es el entrenador más experto en la Liga CB que tenemos entre los 18 equipos, por lo tanto...
Sí. Anicet lo sabe bien, la radiografía perfecta de Luis Casimiro me la hizo Alfonso Sánchez, que lo conoce bien, de su etapa, por ejemplo, en el,
en
el Betis.
En Sevilla, ¿sí?
De cómo Luis Casimiro es capaz de llegar a un equipo de emergencias, como pudo ser el Unicaja en su día, o lo fue el Betis en su día, cuando coincidió, por ejemplo, con Alfonso Sánchez, o cuando llega a otro tipo de vestuario como el de Unicaja con otra exigencia. Hice una radiografía, ¿verdad, Anicet? Tremenda.
Sí, sí.
Y yo estoy con lo que dice Jackie. Yo creo que Luis Casimiro es un muy buen entrenador. Ahí está también su, su bagaje y su historia en la Liga, pero aquí se echó un brazo de donde o de quien no tenía y hacer un papel que quizás no le correspondía. ¿Verdad, Gaby?
Claro. Es que un poco es eso. Es decir, llegar a un equipo que está en crisis... Tú puedes aplicar ciertas medicinas, pero eso hay que hacerlo sostenible en el tiempo. Y para hacerlo sostenible en el tiempo necesitas otras herramientas.
Pero cuando Luis Casimiro vino en su segunda etapa, ni mucho menos estaba Unicaja en crisis.
Pero por eso yo coincido con Jackie. Es decir, esa segunda llegada quizás no fue la adecuada. Es decir, ese equipo tenía que haber sido entrenado no solo por la persona, sino de otras maneras. De otras maneras. Pero bueno, eso me lo decía siempre Carlos Suárez, se juega como se entrena. Entonces, ahí el nivel de...
hace falta que expliques más.
¿Vale? No hace falta que expliquemos más. Vale. Respecto al Breogán, que es un poco lo que vamos a analizar, fijaos que viene un Breogán que quizá lo que tú has dicho, Emilio, le ha podido hacer daño. Es decir, el escaparate de Musa o de Kalinowski ha hecho que los jugadores que van llegando año tras año quieran destacar en el escaparate a título individual. Algunos datos. Sí. Breogán, el equipo que peor juega en colectivo. Solo la mitad de sus tiros con asistencia. Que peor decisión de tiro tiene, es decir, los peores porcentajes, pérdida de balón, es decir, juegan al escaparate. Y quizá Luis Casimiro lo que ha hecho bien es dar ciertos equilibrios. Equilibrio interior-exterior, ha cogido a Saco y lo ha convertido en el pivo de referencia, pero no solo para meter 20 puntos por partido, sino para que el balón circule. De esas circulaciones llegan mejores porcentajes de tiro. El porcentaje triple ha subido en estos tres últimos partidos de manera brutal, sobre todo en las dos victorias. Entonces vamos a ver un Breogán mucho más ordenado. Esperemos que le dure eso, para el bien del Breogán, durante el resto de la temporada, porque la temporada todavía es larga y va a haber muchas peleas. Pero desde luego no vamos a ver un equipo individualista, sino mucho más equilibrado en el partido del sábado.
Manolo.
Bueno, yo creo que un equipo absolutamente en reconstrucción. Y si os acordáis de la pretemporada, no daba nada mala pinta al Breogán. Ese primer tramo lo hizo bastante bien. Han tenido mala suerte los de Moore. Ellos habían depositado mucha confianza en Moore y, bueno, pues se ha quedado en el camino. Entonces, Casimiro ha llegado y está rehaciendo el equipo. Es verdad que con mucho acierto, porque nosotros veníamos de que precisamente Canarias no lo hiciera pasar tan mal y ellos fueron capaces de ganarle a Canarias. Y bueno, perder con Madrid es que es lo normal. Y sobre todo esa liga suya que era con Girona, bueno, afianzaron perfectamente el partido y el nuevo papel del base, de Grant, pues lo asumió muy bien y metió muchos puntos, ¿no? Entonces yo creo que un poco partido trampa. Vamos a ver, parece que no es nada y puede ser un equipo que nos dé algún susto, ¿eh?
Anicet, la postilla.
No, la posibilidad es que es un equipo que va décimo séptimo y con 4 victorias. Lo que pasa es que el equipo que va el décimo, que es el Jopolleda, tiene 5 victorias. Entonces, pues es un equipo, como lo acaba de decir Manolo, no se puede subestimar a nadie. Y como lo han confirmado Jackie como Gaby, Luis Casimiro ha llegado, ha puesto unas normas y reglas, sobre todo en defensa, ha definido mejor los roles de cada jugador, que, pues, como lo ha dicho también Iván Navarro, el equipo no es una herramienta para que los jugadores brillen, que es lo que algunos jugadores pues estaban haciendo, teniendo en cuenta pues los ejemplos de Dejan Musa y de Tadej Kalinowski. Es un equipo que va a venir con necesidad y con urgencia de querer ganar, y ahora pues le toca al Unicaja mantener su identidad, seguir haciendo las cosas bien, hacer bien su transformación y luego pues enfrentarse a un equipo que va a ir a competir, sobre todo porque para Luis Casimiro enfrentarse al Unicaja siempre es una manera de resarcir y de reconfirmar de que él podía haber seguido tranquilamente con el Unicaja, ¿no? Así que va a ser un buen partido, porque hoy en día todos los equipos están a un gran nivel. Los que cometen errores, pues bueno, se les nota, pero todos ahora, con el cambio de entrenador, la llegada de Dede Grant y lo que los jugadores ya tienen sus roles definidos, va a ser un equipo peligroso y un bonito partido para nosotros, para disfrutar.
Desde luego que sí, es el tercer equipo con el que va a venir Casemiro después de su salida de Málaga, Zaragoza, Betis y ahora con el conjunto de Breogán de Lugo. Nosotros lo vamos a dejar aquí, la tertulia en el día de hoy. Volveremos ya mañana a partir de las 3 de la tarde, último tertulión del año, con Gaby Ramos, Manolo Vaca, con Juan Carlos Bonilla y Anicel Abodroma, que por cierto, para el año 2025 van a cambiar su condición. Ya no solo serán padre, hijo y hermano, serán abuelos. Eso, a partir de 2025, tanto Juan Carlos Bonilla, nuestro querido Jackie, como Anicet. Así que ya hay que mirarlo de otra manera. A todos, feliz año. Exacto. Muchísimas gracias.
Un abrazo, bien, feliz año.
Feliz año.
Se queda con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, los ojos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.